hay que ir a quien sabe para saber las cosas. Y bueno, esta semana estamos hablando, porque entre otras cosas de algo tenemos que hablar, de ese partido que el domingo a la una el Córdoba tiene que afrontar en el césped, sobre el césped artificial del Estadio Maspalomas ante la Unión Deportiva San Fernando. Y digo, tenemos que hablar porque el Córdoba, fuera de lo que es la península, todavía no ha sido capaz de ganar, y sobre todo porque se habla mucho de ese césped artificial. El Córdoba no ha sido capaz de ganar en esa superficie. Hablamos con Javi Poveda, el responsable del área de readaptación del Córdoba. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Tony? ¿Todo bien?
Todo bien. Y aparte, es escritor, autor de Un viaje de un preparador físico en el fútbol, que además, ¿por cuál edición vais ya?
Por la segunda. Por la segunda edición.
Eso es sí. Un éxito para un escritor, ¿eh?
La verdad es que vamos, sorprendido.
Bueno, Javi, queremos saber, ¿realmente un deportista profesional, un futbolista profesional, nota tanto la diferencia de jugar sobre césped natural a hacerlo en césped artificial?
Pues sí, se nota. Bueno, también es importante también ver qué tipo de césped es, porque hoy en día hay unos césped artificiales que, bueno, que reúnen las condiciones que exige la FIFA y están muy, muy, muy cerca ya de lo que es el césped natural, ¿sabes? Entonces, pero bueno, lógicamente si nos encontramos un césped artificial que ya lleva tiempo puesto y demás, pues claro, suele ser un césped que altera muchísimo el juego, o sea, afecta tanto a nivel de rendimiento, lógicamente, como también a nivel de lesiones.
Vamos por partes, en lo que se refiere al juego, para un equipo como el Córdoba de Germán Crespo, que le gusta arrasar la pelota y, en fin, hacer un fútbol combinativo, claro, eso para ese estilo de juego, digamos que no es el que más se suele emplear en césped artificial, ¿no? Los equipos que juegan ahí suelen, generalmente, salvo otras excepciones, caso por ejemplo del Tamar Aceite, pues suelen jugar un fútbol un poquito más directo, se puede decir.
Sí, claro, ten en cuenta que al final estos césped artificiales, el terreno es más duro, por lo tanto el balón pues bota más, simplemente. Entonces, claro, el juego pues se convierte en un juego menos preciso, es más brusco, hay más contacto al final entre jugadores. Lógicamente el fútbol se vuelve un poco más lento también, porque cuesta mucho más trabajo dominar el balón. Entonces, claro, a nivel de rendimiento entendemos que también afecta. Y si además pues son equipos que intentan proponer el juego, sacar balón de atrás y demás, pues lógicamente cuesta un poquito más que en césped natural.
Eso es lo que se refiere al juego. Luego hablas de, claro, lo que más te puede preocupar a ti, el tema de posibles lesiones, cualquier contratiempo físico, que también los músculos de los jugadores se pueden resentir más, sobre todo porque están acostumbrados a correr sobre otra superficie.
Sí, bueno, el césped artificial, sí es verdad que hace tiempo, ¿no?, se sacaron bastantes estudios, ¿no?, que decían que había más riesgo de lesión en el fútbol artificial. Hoy en día parece que se ha equilibrado un poco todo. Yo creo que también porque, bueno, los jugadores cada vez están mejor preparados y también, por otro lado, los expertos también mejoran en cuanto a la calidad. Pero bueno, sí es verdad que parece ser que hay más riesgo de lesiones, sobre todo desde un punto de vista más articular, más que muscular, porque al final hay más impacto y al final, pues claro, la articulación sufre mucho más en ese sentido. Lesiones como, por ejemplo, las pubalgias, que hoy en día casi que cada vez se veían menos, nos estamos encontrando que muchos jugadores que juegan en césped artificial están volviendo a tenerlas, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es un ejemplo de una lesión que a nivel de músculo tendinoso y articular, pues bueno, parece ser que aumenta un poco, ¿no?
Oye, Javi, ¿y cómo se prepara a un jugador para afrontar este tipo de partidos sobre una superficie distinta? ¿Hay algún tipo de, fin, no sé, de trámite a hacer antes del partido, un calentamiento distinto o algo?
Bueno, se intenta no modificar mucho la rutina. Al final depende también mucho del entrenador, ¿no? Hay entrenadores que les gusta desde el primer día de la semana entrenar en césped artificial, pues porque van a competir en ese tipo de césped. Yo personalmente, desde mi parcela, yo prefiero que no, ¿sabes? Porque al final bastante que ya se van a exponer durante 90 minutos en ese terreno, como para que también nosotros durante la semana le aumentemos la carga. Más que nada, pues son jugadores que están habituados a un tipo de estímulo en el cual, pues claro, si se lo modificamos, pues aumenta un poco ese riesgo de lesión. Al final lo que intentamos es reducir, ¿no? esos factores de riesgo, minimizarlos en la medida de lo posible, sobre todo los que son modificables, pero claro, como el sector que hay es el que hay, eso nosotros no podemos modificarlo. Entonces, intentar reducir el tiempo de exposición, lógicamente, si el entrenador considera de que es necesario que los jugadores, antes de competir, pues hagan algún entrenamiento en esa superficie, pues bueno, yo soy partidario de que ese tipo de entrenamiento sea un entrenamiento muy enfocado al punto de vista táctico, o a acciones de a balón parado, todo eso, más que un entrenamiento de alta carga en esa superficie durante la semana.
Oye, Javi, y lo del tema del horario matutino de mediodía también modifica los ánimos. Eso lo sé yo de los viajes que hice con el club, de eso de tener que desayunar pasta y todas estas cosas. ¿Se sigue haciendo o ha cambiado ya algo eso?
Se sigue haciendo muchas veces, claro. Cuando juegas unas horas que no estás acostumbrado tu cuerpo, pues bueno, intenta sobre todo pues reponer la energía de la mejor manera posible. Ya sabemos de la importancia de la alimentación. Y bueno, se sigue haciendo, sigue la gente pues eso, haciendo una buena ingesta de hidrato de carbono previo al partido, sea a la hora que sea.
Porque, por ejemplo, para un partido a la 1 del mediodía, bueno, 12 del mediodía en Canarias, ¿de qué alimento tiras?
Bueno, sea a las 12, lo ideal es pues unas 4 horas antes, pues eso, una buena reposición sobre todo de alimentos que tienen un alto componente en hidratos de carbono, en proteínas, al final todo ese tipo de alimento que lógicamente un desayuno como tal se puede quedar corto, ¿sabes? Por lo tanto, es interesante que los jugadores puedan alimentarse un poquito más.
Uh-huh. Una más, Javi. ¿Cómo está Samu? Que me interesa, bueno, creo que le interesa a todo el cordobesismo saber cómo ha salido de la operación y cómo se encuentra ahora mismo.
Bueno, pues está bastante contento, está con mucho ánimo, ya por fin llegó el momento que todos esperábamos, que era que al final irremediablemente tenía que pasar por quirófano, así que nada, ya está a mano a la obra. La verdad que lo tengo allí todas las mañanas en el gimnasio, sí, haciendo sus cosillas, la mayoría de las cosas las hace desde sentado, lógicamente, pero bueno, poco a poco, en el momento que vaya encontrándose con mejores sensaciones, pues iremos trabajando desde el minuto uno con él, a ver si lo podemos recuperar. Y por lo menos que recupere el nivel que demostró justamente aquí antes de lamentablemente tener la lesión.
Y el resto de la plantilla se porta bien en lo físico y tú estás muy satisfecho. Me imagino que cuando los resultados van bien, todo va bien, incluso en todas las parcelas, ¿no?
Todo. Incluso siempre digo lo mismo, cuando un equipo está abajo tiene más lesiones que cuando un equipo está arriba, así que mira, de momento tocamos madera y solamente tenemos ahora la baja de José Alonso, que está ya en una fase ya el final, todavía le queda un poquito, pero bueno, está ya empezando a ver la luz también a final de octubre.
Javi Poveda, responsable del área de readaptación del Córdoba, como siempre, un placer, muchísimas gracias por este rato en COPE.
Nada, muchas gracias, Tony, un saludo.